La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Hablábamos la pasada semana, como siempre, como toca desde hace 13 años de las Navidades, pero de las Navidades en África. Y bueno, tengo que aclarar que aquello que yo creía que había sido una inspiración poética y literaria de Antonio, pues no. Es un suceso real, un poco novelado para la radio, pero tiene toda la verdad en la palabra de Antonio.
Sucedió.
Y era un suceso que, bueno, que vino a ser una casualidad, pero que fue una forma de celebrar la Navidad. Y vamos a hablar también de temas alegres. Dejamos un poco la política para la próxima semana. Hablaremos de oro, ya que vienen los Reyes Magos. Hablaremos de oro en África. Y ahora nos vamos hasta Etiopía, cuna de campeones olímpicos, patria de grandes corredores de maratón y cuna de muchas leyendas deportivas. Etiopía le disputa a Kenia el liderazgo olímpico de las carreras de fondo. Y Antonio, ahora que llega la San Silvestre, que es una carrera
claro,
que en España tiene tanta gente tan fervorosa. Y que
no, y en muchos sitios, en el Brasil también se corre la San Silvestre.
Pues mira,
sí.
eso no sabía yo, que sí, también sí, se sí. apuntaban. Pues Antonio, nos preguntamos por qué los etíopes tienen tanta presencia en este tipo de carreras de fondo. La San Silvestre es más corta, en la que se celebra la San Silvestre Vallecana, que es tan famosa, pero las carreras de fondo tienen mucho tirón.
Bueno, primero hay que decir que en Addis Abeba, la capital del país, está plantada en una meseta a 2.000 metros sobre el nivel del mar. En África, como en todas partes, las latitudes, la altitud determina el clima. Entonces, al amanecer, una neblina ligera va condensando la humedad nocturna. Al amanecer casi siempre hace frío en Addis Abeba. Y luego el olor dominante proviene de las plantaciones de eucaliptus, que ya en tiempos del Negros se plantaron muchos eucaliptus para repoblar aquellas sierras. Y luego también pues es una tierra laterítica, roja, por el óxido de hierro que contiene. En fin, todas las mañanas africanas la ciudad se despereza temprano y se pone en movimiento. Las mujeres por un lado, los hombres, los niños, todos comienzan el día en sus diversas actividades. Los hombres van al trabajo o en busca del mismo. Las mujeres empiezan las faenas domésticas. La primera de ellas es preparar a los niños para que vayan a la escuela. Luego ellas se van al mercado o lavarán la ropa o cocinarán la comida principal del día. Por desgracia, raras son las que tienen un trabajo fuera del hogar. Aunque ya entre las jóvenes que han estudiado ya van ejerciendo algunas profesiones, por ejemplo hay médicas, hay enfermeras, hay profesoras y maestras, algunas abogadas, la mayor parte pues secretarias, empleadas comerciales, azafatas, en fin. Poco a poco la nueva generación de mujeres etíopes también van ya saliendo de casa. Lo que diferencia a Addis Abeba de otras grandes ciudades africanas son los centenares de muchachos que se entrenan corriendo por la mañana. Si vamos a un barrio popular, los podemos ver a la puerta de sus casas apretando los cordones de las deportivas para ir a correr. Parecen un pequeño ejército por pelotones de alrededor de 100 muchachos que corren kilómetros y kilómetros. Dicen que uno de los lugares más concurridos es el entorno del viejo hipódromo Jan Meda. Otros se entrenan en la carretera que une el barrio de Bole al aeropuerto. Los más valientes se encaminan al monte Ntoto, detrás de las plantaciones de eucaliptus, que es la montaña sagrada de la capital. Y aquí se acostumbran a vencer la fatiga, los músculos se forjan de acero y el corazón late a velocidades increíbles, pero la energía que anima a estos corredores es ese sueño utópico de subir un día al podio olímpico. Así que la carrera de fondo y el maratón dejan entrever la posibilidad de ganar el premio gordo en la lotería de la vida. Esto en un país pobrísimo tiene gran importancia.
Antonio, yo creo que en el imaginario popular occidental la figura del etíope como corredor de fondo aparece en televisión en unas olimpiadas.
Sí, desde luego. Y podemos decir que esto empezó por uno que yo llamaría el rey descalzo. El ídolo legendario de los jóvenes es Abebe Bikila, que ganó el maratón en las olimpiadas de Roma en 1960 con el dorsal 11. Ese año hay que acordarse que fue el comienzo de las independencias africanas. ABB era un soldado de la Guardia Imperial del Negus, ahí le será así. Y un entrenador sueco, Oni Niskanen, lo notó entre los corredores del ejército e intuyó que allí había madera de campeón. Entonces Niskanen aconsejó a ABB que corriera el maratón de Roma descalzo, pues sus pies estaban acostumbrados a los caminos pedregosos de su patria, y si calzaba las deportivas iba a sentirse incómodo sobre los adoquines de la Vía Apia Antica. Y este detalle entró en la historia de las Olimpiadas. Luego, 4 años después, ABB, ya calzado, realizó una hazaña que pocos repiten. Ganó de nuevo el maratón olímpico en Tokio, el año 1964. Bilica no era una gacela aislada. Detrás de él llegó en sexto lugar su compatriota ABB Wakijina, que poco tiempo después fue fusilado por participar en un motín de la Guardia Imperial. Bilica escapó con vida porque no estaba en aquellos días en la capital.
Antonio, me refería cuando hablaba de ese imaginario popular precisamente a esas imágenes de televisión ya en color, que podíamos ver algunos ya en color, y en la cual veíamos a un etíope correr por las calles del foro, ¿no? Cercano al foro, con toda la Roma antigua como un telón de fondo idílico.
Sí, justamente, además hay fotografía en que se ve el Coliseo y Bilica llegando justamente a la meta. Pues luego Bilica pretendió ganar un tercer maratón olímpico en los Juegos Olímpicos de México en 1968, pero se lesionó en una rodilla y tuvo que abandonar. No obstante, otro hijo de Etiopía, Mamo Wolde, un corredor maratoniano enorme, firmó la victoria y se afianzó la idea de que el maratón tenía apellido africano en las Olimpiadas. Bastantes años después, en Sydney, Gesane Abera, otro hijo de las tierras altas, recibió la herencia de Bilica. Y en 1980, en las Olimpiadas de Moscú, aparece de improviso Mirus Gifter, un tigrino de la región del norte de Etiopía, del Tigray, ya en la frontera con Eritrea, que este practicaba el fondo corriendo los 5.000 y los 10.000 metros, pero que al correr en las Olimpiadas sorprendió a todos. Parecía un antílope huyendo de un leopardo, que nadie le dio alcance. La prueba está que le sacó nada menos que 400 metros al segundo. En fin, estas victorias son contadas como las gestas de los caballeros medievales. Y claro, la imaginación febril de los adolescentes pues sueña con poder prepararse para reproducirlas. Y yo creo que este es el motor del esfuerzo de tantos muchachos etíopes durante los duros entrenamientos diarios matinales, sea en grupo o sea en solitario.
Antonio, ahora digamos que aquellos que nos gusta el atletismo de fondo, pues normalmente tenemos noticias. Además, ahora hace poco se hablaba de que si se iba, tal, y de un nombre, de un etíope, que muy pocos pueden pronunciar bien y siempre se les traba, porque la verdad es que se las trae, ¿no?
Pues sí, nació una nueva leyenda, se llama Haile Gebrselassie. Este es un chaval, bueno, un muchacho, ahora ya es un hombre, claro, pequeño de estatura, flaco como un cachorro hambriento, pero alegre y sonriente. Él era hijo de unos pobres campesinos que solamente tenían la abundancia de los hijos. La familia se componía de 5 muchachos y de 4 chicas, una tropa de 9 bocas para alimentar. El chico Haile corría cada día como si fuera perseguido por un león cuando su padre decidió mandarlo a la escuela. Sus otros hermanos mayores estaban en casa ayudando al padre en los trabajos del campo. La casa de adobes que albergaba la escuela distaba nada menos que 18 kilómetros de su hogar. Haile no sabía andar, siempre corría. Apretaba en un brazo los libros y los cuadernos contra su cuerpo y con el otro brazo se balanceaba entre cielo y tierra como si fuera un péndulo o una palanca. Y allá andaba él corriendo y de vuelta a la escuela todos los días. Aún hoy, a los 33 años, corre de la misma forma. Un brazo pegado al cuerpo, aunque ahora ya no lleva los libros y los cuadernos, y el otro penduleando para marcar el ritmo. Ahí les decía a los 20 años cuando ya era campeón. Dice, mi estilo no será perfecto, pero yo he corrido así toda mi vida. Mi sangre, mi corazón, mi cabeza ponen en movimiento mis piernas. Y corro así porque es mi destino. Seguramente que aquellas carreras de su infancia escolar deben haber dilatado sus pulmones, reforzado toda su musculatura, afinado todas las fibras de su cuerpo. En 1992, con 18 años, Haile corrió en Corea del Sur en los Mundiales de la Juventud. y dejó de piedra como una estatua al favorito Josafá Machuca, un keniano que de rabia al terminar la carrera le propinó un puñetazo en la columna vertebral. Haile fue el primer atleta que bajó el récord de los 5.000 metros a menos de 13 minutos. Venció a su rival keniano en dos olimpiadas, sacándole en su arranque final unos 300 metros.
Antonio, antes hemos dicho varios nombres, todos ellos de hombres, de etíopes, de corredores, pero las chicas no lo hacen nada mal. Es decir,
hombre, claro,
también son verdaderas heroínas en Etiopía.
También, las chicas, podemos decir, son auténticas gacelas. En la región de Arsi, aquello parece una mina a cielo abierto que produce campeones tanto de chicos como de chicas. Paisanas de que acabamos de comentar, de Haile Gebrselassie, son Fatuma Roba, vencedora del maratón femenino en Atlanta el año 94, y Airu Mekonnen, que en la primera carrera de los 2.000 metros, pues también ganó. Y ambas son hijas de campesinos que tenían que correr todos los días para ir a la escuela, lo mismo que hacía su paisano, el chico Haile. En fin, el cetro de rey de las carreras pasó en Atenas a Kenesine Beleki, un muchacho taciturno que ganó los 10.000 metros triturando el récord mundial. Y después ha ganado 8 campeonatos del mundo. Desde 2002 nadie lo ha batido. En fin, que con tal galería de mitos, los niños etíopes continúan soñando que un día cualquiera uno de ellos puede llegar a ser otra leyenda deportiva. Y por eso cada mañana se levanta temprano y se va a correr para transformar lo imposible en posible. La ilusión de alcanzar una vida mejor y poder sacar a su familia de la miseria, yo creo que son el motor que fabrica campeones. Estos adolescentes están motivados existencialmente.
Pues Antonio, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si en los próximos 365 días que empiezan dentro de poco y que se llamarán 2011, pues nos van a traer la sorpresa de un nuevo nombre en los telediarios deportivos, la presencia de un nuevo hombre, de un atleta de fondo, tanto masculino como femenino, que venga del continente africano.
Y de Etiopía.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.